Mi nombre es Alex Barredo, bienvenido a un nuevo episodio de Mixio. Bueno, vamos a ver si me acuerdo de cómo hacíamos esto. He estado toda la Semana Santa descansando, de hecho un poco más de lo que tenía planeado. Al final del podcast os cuento más cosas o explico los motivos. Pero básicamente vamos a recordar, vamos a repasar todo lo que ha ocurrido estos días pasados. Ha habido muchos jaleos con Tesla, mucho jaleo con Facebook. Continúa toda esta, digamos, debacle de privacidad. Han presentado un nuevo iPad, un iPad renovado a Apple. Spotify salió a bolsa, tenemos el anuncio súper, súper interesante de Waymo con Jaguar y más cositas. Pero yo creo que lo principal, lo que muchos me estabais pidiendo en Twitter, por privado, en Telegram, ya sabéis que me podéis contactar en @postpc en Telegram y por mail estos días, es que comentáramos la primicia de Bloomberg que en principio para 2020 Apple iba a hacer una transición nueva de sus Mac, de sus ordenadores de escritorio, a procesadores propios diseñados por ellos en principio bajo la arquitectura ARM, dejando atrás Intel, ¿no? Como nos tenían acostumbrados o desde que lo cambiaron en 2006. Obviamente este es un movimiento significativo, sin ningún tipo de dudas, pero sobre todo era esperado. Muchos pensaban en decir, bueno, ¿cuándo van a llegar? Es decir, hay vía como dos corrientes de pensamiento, digamos, entre los entusiastas de Apple. Uno, iOS es el futuro de la compañía y macOS está aquí, en principio, hasta que, digamos, que las nuevas generaciones vayan siendo mayoría y va a seguir siendo, bueno, pues podría seguir existiendo, pero va a ser algo minoritario. Por otro lado, había una corriente secundaria que pensaba que esto llegaría, que Apple movería su plataforma macOS hacia ARM. Digo secundaria como no porque sea menor o porque sea algo menos popular o menos discutido, sino simplemente pues porque es la segunda opción que he comentado, ¿no? Y luego, bueno, pues otras opciones, que Apple combinaría ambos sistemas en un nuevo sistema que no sería ni iOS ni macOS, o que Apple forzaría, no iría más allá de dejar que macOS se quedase en algo minoritario y que cortaría por lo sano y que en el futuro solo iOS. Entonces, dando por hecho que la transición de x86 de procesadores Intel va a ocurrir una hacia los procesadores de Apple, esto, en cierto sentido y de forma indirecta, nos garantiza que la plataforma Mac, la plataforma de ordenadores de escritorio, de ordenadores portátiles, tanto para más casual como más profesional, pues van a seguir adelante y Apple no optaría por hacer todo este cambio de recursos o si no viera un futuro a largo plazo en esta plataforma. Con lo cual, pues esto yo creo que son buenas noticias para los que buscaban o tuvieran miedo de que la plataforma Mac fuera a desaparecer. A lo mejor no en 2 años, a lo mejor no en 5 años, pero a lo mejor sí pensarán que en 7-10 años, pues no tuviera más futuro, de una forma o de otra. Esto parece que lo garantiza. ¿Los motivos detrás de esta decisión? Pues a mi entender, bajo mi punto de vista, pues pueden ser o bien un deseo de control de la plataforma en completo, en su totalidad, por parte de Apple, o en principio se le puede achacar a una falta de mejora de rendimiento, de avances en capacidad de los procesadores Intel durante los últimos años, o ambas cosas. Recordemos que a Apple no le gusta depender de un único vendedor para sus productos. Apple nunca ha optado tampoco en estos 14 años o 13 años que lleva con la plataforma x86 de incorporar o intentar incorporar procesadores de AMD por los motivos que sean, con lo cual pues siempre ha estado, digamos, montando procesadores de Intel y ninguna de las compañías pues ha innovado lo suficiente. Ahora es cierto que había rumores de que podían venir con procesadores Ryzen de AMD. Creo que hay varias personas que han montado ya diversos Hackintosh basados en estos procesadores y en placas base que los soporten, pero son cosas un poco pues fuera de lo común, ¿no? Entonces, impactos, o cómo podría ser esta transición. La primera es que el software ya está en marcha, eso es lo que sabemos desde hace tiempo. El proyecto Marzipan, que mi compañero Julio César ha comentado muchas veces en Apple Coding, en un podcast fantástico, donde si queréis saber más de desarrollo de iOS, etcétera, o digamos conocer más en profundidad este mundillo, os recomiendo que escuchéis este podcast, que entra en detalles técnicos que a mí se me escapan en muchas ocasiones y no hay tiempo en este podcast tampoco para comentarlos, pero Él ha explicado varias veces muy bien en qué consiste o en qué va a consistir esta fusión de los entornos de desarrollo de macOS y de iOS, que no es que las mismas aplicaciones del iPhone vayan a ejecutarse en un Mac, según, de nuevo, una primicia de Bloomberg de diciembre, pero que sí, muchas de las herramientas, mucho, digamos, del trasfondo del código fuente vaya a poder ser reciclado, ¿no? Entonces esto podría, digamos, dar un paso. Luego, a nivel de sistema operativo, esta es la parte fácil, entre comillas. Por ejemplo, cuando ocurrió el salto de PowerPC a x86, en 2005 se anunció y en 2006 llegaron los primeros portátiles. Primero, dos cosas sobre este cambio. Apple tardó 7 meses, desde enero de 2006 hasta agosto de 2006, es decir, 7-8 meses, en renovar toda su gama de procesadores de Intel. Con lo cual, en 2020, este cambio, este salto a ARM, podría ejecutarse también en un periodo de tiempo muy corto. La segunda nota es que Apple durante un tiempo, durante años, tuvo versiones de macOS X, como se llamaba entonces el sistema operativo, adaptados a la arquitectura x86, con lo cual podemos dar por supuesto que hay iPads, entre comillas, lo ponía hoy en la newsletter, funcionando con macOS desde hace tiempo en los laboratorios internos de la compañía. Con lo cual, el software ya se está preparando, el diseño de los procesadores, obviamente, si esto es para 2020, ya se estará preparando, y la transición puede ser más corta de lo que muchos pensamos. ¿En qué puede esto repercutir? ¿En qué puede esto cambiar? Bueno, pues hay que ver, porque ARM, la arquitectura, es especialmente buena en capacidad de rendimiento por vatio, por decirlo así, es en consumos muy bajos es mejor que la x86 por diferentes motivos técnicos. Y queda a ver si, por ejemplo, obviamente, pues para un MacBook Air, incluso para un MacBook un poco más avanzado, para un iMac, podemos ver cómo puede haber una evolución. Pero para procesadores o para ordenadores, digamos, profesionales, con herramientas que necesiten procesadores con mucho más consumo porque tienen, digamos, que hacer ejecutar muchas más instrucciones para un futuro Mac Pro, podemos decir, o para un futuro iMac Pro, o para incluso un futuro MacBook Pro, pues hay que ver cómo va a orientar Apple la evolución de su arquitectura, de esta ARM, de sus propios diseños sobre ARM, mejor dicho, para sacar provecho, para tener lo mejor de los dos mundos. Vamos a ver si Apple opta por incluir ARMs con un reloj muy alto. Por ejemplo, Intel los está funcionando ahora con bases de 2,5, bases de 3, turbos a 4, turbos a 4,6, a 4,9, hablo de gigahercios, y podemos entender que Apple a lo mejor opta por esta ruta. Apple puede optar por una ruta distinta, una ruta con más núcleos, con más paralelización. Vamos a ver, porque Apple en principio tiene la buena capacidad, por decirlo así, de controlar el software, con lo cual puede ir, digamos, adaptando, como decíamos antes, macOS y las librerías y los entresijos, mejor dicho, del software, para que esta transición sea poco dolorosa tanto para ellos, para la compañía, como para los desarrolladores. Es decir, una cosa es adaptar, vamos a decir, por ejemplo, QuickTime o alguna aplicación sencillita, y otra cosa es decirle a Adobe: oye, Adobe, mira, ahora tienes que adaptar Adobe Premiere a esta otra arquitectura, y es posible que tus usuarios estén durante 2 años sufriendo porque hay inconsistencias, o porque la nueva versión se cuelga, o porque nuestra versión Rosetta, por decirlo así, una nueva hipotética versión Rosetta que haga Mac, o que haga Apple, mejor dicho, sufra cuelgues inesperados, etcétera. Entonces, vamos a intentar, o imagino que Apple intentará hacer la transición lo más suave posible para todos. Veremos en qué queda, pero bueno, a esto ya digo, habrá que esperar. Y más cositas rápidas de las que os comentaba al principio del podcast. Ahora, bueno, Spotify ya salió a bolsa, en principio con una valoración de unos 26.000 millones de dólares al final o al cierre de su primer día de cotización pública. Bastante bien, bastante alto. Una nota graciosa es que el edificio del NYSE, de una de las bolsas de Nueva York, donde está cotizando Spotify, colgó la bandera de Suiza en vez de la de Suecia, pero bueno. Cosas que ocurren. Luego, novedades en Tesla, un montón de novedades. Moody's les rebajó la nota de la deuda, con lo cual las acciones cayeron. Tesla emitió un comunicado 2 días después diciendo que no iban a necesitar, digamos, emitir más deuda, conseguir más dinero en los mercados, como han estado haciendo estos últimos años de forma cada vez más activa, con lo cual volvieron a subir las acciones. Entre tanto, un conductor de un Model X se estrelló en una bifurcación mientras el coche estaba circulando con el autopilot. Un incendio bastante aparatoso, el conductor murió en el acto, El coche quedó básicamente destrozado totalmente y las autoridades estadounidenses están investigándolo. Tesla admitió que el autopilot estaba activado y otros conductores de Tesla fueron a la misma intersección a intentar ver qué es lo que había pasado. Y efectivamente, el autopilot no detecta bien esa intersección en autovía, se separan tres carriles hacia la derecha, digamos por la vía tradicional, y una bifurcación hacia la izquierda sigue y el coche como que se mete por el medio, se sale del carril del medio y se intenta, o se confunde y se choca. Vamos a ver en qué queda la investigación, porque esto puede ser, digamos, un varapalo para este software que sigue sin recibir las actualizaciones que Elon Musk prometió a principios de 2017 que iban a llegar y que no llegan, para ir mejorando, digamos, las capacidades de este sistema de conducción semiautónoma. Pero bueno, más allá de todo esto, llegaron las cifras de ventas de Tesla del primer trimestre de 2018, subieron las ventas de Model 3, ya están produciendo, o en el último trimestre produjo la compañía más de 8.180 vehículos del Model 3, con lo cual, bueno, ya es una cifra alta, 2.000 de los cuales fueron durante los últimos 7 días. La producción ya se está acelerando. Vamos a ver cuándo llegan a los 5.000 producidos por semana, que era la promesa de la compañía para hace bastantes meses. Es decir, hay un retraso bastante importante. Y aunque los Model 3 están subiendo, están bajando la producción del Model S, del Model X, están bajando las ventas. Y vamos a ver cómo afecta o cómo se comporta el mercado. En principio, las estimaciones centrales, digamos, entre los baremos que hay entre los diferentes analistas de Tesla, a ojo de buen cubero, yo me quedaría con que van a mantener las ventas a lo largo de 2018 de Model S y de Model X, es decir, unas 100.000 ventas de Model S y de Model X combinadas o sumadas para este año. Y yo creo que es posible que sí, 2018 lo acaben con unas 100.000 unidades de Model 3 vendidas. Veremos a ver en qué queda la cosa, pero bueno. Siguiendo con el tema de coches, Waymo hizo un anuncio, creo que fue a principios de la semana pasada, más interesante, uno de los más interesantes en el campo de la conducción autónoma. Llegó a un acuerdo con Jaguar Land Rover, la compañía británica, y Waymo, la subsidiaria de Alphabet, dijo que iba a comprar 20.000 vehículos del nuevo Jaguar E-Pace, que es este vehículo de alta gama, cuesta unos 80.000 euros, ya sabéis, eléctrico completamente, bastante atractivo, comparable al Model S o al Model X, incluso de Tesla, con una autonomía bastante alta, unos 500 kilómetros, aunque ya sabéis que en entorno real quizás se reduzcan. Y bueno, yo creo que aparte de este anuncio espectacular, que iba a comprar estos 20.000 coches para ponerles los sistemas de conducción autónoma, lo más relevante quedaba un poco oculto, y es que planea, con estos 20.000 coches más los Fiat que tiene, los Chrysler Pacifica, y posibles nuevas compras que haga, yo imagino o yo supongo que vendrán más Chrysler Pacifica, que vendrán coches o vehículos más pequeños, que para finales de 2019, es decir, estamos a apenas año y medio, quiere hacer Waymo 1.000.000 de trayectos al día en modo autónomo. Esto es una barbaridad. Con lo cual vemos cómo Waymo se está despegando cada vez más del resto de competidores en materia de conducción autónoma y está siendo muy agresiva. Tiene, digamos, el dinero y los recursos disponibles para hacerlo y efectivamente así lo está haciendo. Por ejemplo, este acuerdo le va a costar 1.000 millones de dólares en inversión, en comprar los coches y en instalarlos, modificarlos, pero ahí lo hace y lo puede hacer. Y ya por último, para acabar, me quedo con la presentación de mitad de semana, así un poco rara, de Apple en un centro educativo en Chicago. Presentaron un nuevo iPad, si no me equivoco, la séptima versión de la tableta de Apple. Y bueno, tres principales novedades con respecto al anterior iPad, al iPad, digamos, modelo de 2017. Este nuevo modelo de 2018 incorpora soporte para el Apple Pencil, que por cierto Logitech sacó uno, que no es tan bueno como el Apple Pencil, aunque sí es mucho más barato, creo que cuesta la mitad, unos 50-60 euros, aunque no se carga pegado al iPad, está sincronizado o no se sincroniza por Bluetooth. Os dejo un enlace en las notas del episodio. Reduce el precio de 399 a 350 euros e incorpora el nuevo procesador, el A10 Fusion, que tiene el propio iPad Pro. No es exactamente igual que un iPad Pro, por ejemplo, le falta ProMotion, es decir, esta pantalla de 120 Hz tan guay del iPad Pro que todo el mundo está enamorado. El True Tone, que es la versión, ya sabéis que se adapta a los colores de la pantalla, bastante interesante. El Smart Connector, por ejemplo, también le falta a los nuevos iPad comparado con la iMac Pro. El Smart Connector es para poner simplemente para conectar automáticamente el teclado, la funda teclado oficial de Apple, entre otras cosas. Con lo cual, bueno, pues la diferencia de precio entre un iPad y un iPad Pro sigue estando más que justificada para los usuarios más entusiastas o que quieren sacar más provecho del iPad. De momento, Apple sigue manteniendo el iPad mini en su cartera, en su catálogo, mejor dicho, a un precio mayor que el iPad, como ya estaba ocurriendo antes, con lo cual, bueno, pues son este tipo de cosas o de bagaje que tiene Apple. No sabemos si el iPad mini en un futuro a corto o medio plazo podría desaparecer, podría ser siendo retirada, o qué va a ocurrir con este modelo. Pero bueno, y ya me despido diciéndoos que mañana volvemos con Mixio otro día. Sé que he dejado de comentar un montón de temas de la privacidad de Facebook, lo voy a dejar para mañana. Un apunte rápido, esto es una primicia, no lo he puesto en el newsletter. Mixio ya está disponible en Spotify, podéis suscribiros al podcast a través de Spotify, con, ya sabéis que es la plataforma de música más utilizada del mundo. Bueno, perdón, no es la plataforma de música más utilizada del mundo, porque sí, esa sería todas las plataformas o la tríada de plataformas de Tencent Music en China, que tiene como 700 millones de usuarios. Pero en Occidente, en Europa, en Latinoamérica, en Norteamérica, Spotify sí es la más usada. Y bueno, ya está Mixio ahí para los que queráis seguir el podcast desde esa plataforma. Y ya por último, una nota personal antes de despedirme, pues ¿qué he estado haciendo estas vacaciones? Pues como decía en el último podcast, que grabé el sábado pasado, yo me fui a mi pueblo, allí en el norte de España, en el norte de León, estuve con mis hijas disfrutando de la nieve, nevó muchísimo, cayeron unas nevadas bastante grandes, es un pueblo muy pequeño y no hay mucho que hacer, pero bueno, lo pasamos genial. He podido descansar, que me hacía mucha falta, la verdad. Y ha sido, quiero decir, una semana un poco loca. Por ejemplo, uno de los vecinos del pueblo, que somos, ¿cuánta gente puede haber en el pueblo? Unos 70, 80 personas, yo creo. Bueno, pues uno de los vecinos que tiene un rebaño de vacas bastante grande, creo que tiene como 100 vacas, que a lo mejor ahora alguno de los oyentes argentinos me dice, bueno, eso son muy pocas vacas. Bueno, pues para un argentino, para un gallego, 100 vacas pueden ser poco. Pero en León ya ha habido, digamos, gran parte de pérdida, ¿no?, de la tradición ganadera. Y uno de estos días que nevó tantísimo, 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 nos levantamos todos, ahí estaba el pueblo como muy loco, porque habían bajado los lobos y le habían matado un par de terneros, o bueno, como se dicen allí, jatos. Así que se revolucionó un poco todo el pueblo, porque claro, no es normal que los lobos ya se acerquen tanto otra vez a los humanos, a los pueblos, o que bajen tanto de los montes. Ha habido una reforestación muy grande en varias zonas del norte de España, porque ya decíamos, pues cada vez hay menos ganado, cada vez hay menos agricultura, con lo cual, digamos, el bosque o, digamos, la naturaleza vuelve a reclamar sus zonas. Ya no hay tanto prado abierto, ahora ya vuelve a hacerse todo un poco más salvaje. Y aunque no estamos a niveles de Alaska o de Polonia, en los que puedes ver la naturaleza cruzándose un poco por tu vida, si ves un poco algo remoto, pues yo que sé, me ha servido un poco como para poner en contexto un poco y en contraste tanto mundo tecnológico con esto. No sé si os gusta o que os cuente aquí mis cosas y mis movidas personales, pero bueno. Y luego ya cuando volví a Madrid, pues me encontré con que resulta que se me había olvidado que tenían que venir unos obreros a casa para cambiar el parqué, con lo cual el lunes y el martes he estado fuera, con lo cual no podía hacer Mixio porque tenía aquí el ordenador, tenía todo, digamos, todos los bártulos aquí montados, no podía entrar un poco entrar a casa porque estaba todo el parqué barnizado y os podéis imaginar cómo olía y cómo de tóxica estaba la casa. Ahora ya está mucho más ventilada y ya se puede vivir. Así que nada, esto ha sido todo por hoy. Mañana nos vemos otra vez, nos oímos o me oís otra vez. Muchísimas gracias y hasta pronto. Mixio es una publicación diaria sobre tecnología creada por un servidor, Alex Barredo. Suscríbete en mix.io y recibe todas las mañanas un correo electrónico con los mejores enlaces tecnológicos del día.